En Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez.
Buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio y tenemos por delante nuestros 60 minutos para hablar de la actualidad taurina, que iba a decir, no pasa por sus mejores momentos, ¿no? Desde luego, con ministros como estos que dicen que no, yo no voy a fomentar los toros, que eso es violento, ¿no? Yo nada más que el teatro, en fin. Vaya panda. Julián Agulla, buenas noches.
Muy buenas noches. No me hagas reír que decía que tengo el labio partido. Vaya panda. Y esto sí que es panda, ¿eh? Bueno, no sé si panda o banda. Al final la P y la B si la vamos...
Sí, da lo mismo.
Tampoco, al final sí.
Pero fíjate... bueno, espera, que está por ahí Javi Romero. Javi, buenas noches.
Muy buenas noches.
Pues Javi, te oímos regular nada más. A ver si te colocas...
¿Cómo estamos últimamente?
Sí, pues te oímos bastante bastante mal, no sé si...
Madre mía, estaba aquí, si tengo tres rayas de cobertura.
Bueno. Nada, pues... Entonces,
ten cuidado, que se está oyendo mal, Javi, eso de tres rayas...
Algún duende... No. No, hombre, no. Algún duende de la cobertura.
Julia, no seas mal pensado, que eres muy mal pensado, hombre.
No, que no, yo todo lo contrario. Yo siempre pienso bien y acierto casi siempre.
Aciertas casi siempre, ¿no? Digo que algún duende de la cobertura, pues igual nos...
Como dice Federico, los pillarejos, ¿no?
Los pillarejos. Que no, que decía yo, fíjate, que es curioso, dice el ministro que le parece... violento el espectáculo. Yo leía esta mañana en Libre Mercado, bueno, era de ayer la noticia, pero bueno, de nuestra compañera Elena Berberana, Javi,
sí,
que decía que el presidente de la Fundación Madrina, que decía algo así como que los periodistas me dicen que tienen prohibido grabar las colas del hambre. Eso sí que es violencia. Eso sí que es violencia y sobre todo por la falta de información que nos está llegando en estos momentos, la falta de ayuda a la gente, y anda un ministro de perfil encima con el tema de los toros diciendo que no es pacífico. Eso sí que es violencia, vamos.
Sí, lo que pasa es que si se mueren de hambre los banderilleros o pasan hambre los banderilleros, los picadores, pues da lo mismo. Pero de todas maneras, mejor que nos salga lo de las filas. Porque al final todo se traduce en eso, es decir, que se saque lo menos posible, que se oculten los 60.000 muertos. Vamos a decir que son algo menos, pues luego lo vamos dejando caer, así se va suavizando el tema. Hombre, vamos a dejar de hablar de ETA, que total es de antes de ayer, pero sí, pero podemos hablar del 39, que eso, pues hombre, está en la mente de todos los españoles. Es algo que, vamos, yo desde pequeñito estaba dándole vueltas a qué pasó en el 39. En fin.
Javi, sí, quería decir.
Sí, lo que veo es que hay una estrategia del socialismo, del gobierno, ponerle una vela a Dios y otra al diablo, ¿no? Una vela os ayudamos, os damos ayuda, lo del SEPE parece que después de lo del Defensor del Pueblo parece que se agilizó, en sus comunidades lo televisan las ferias, hay muchos toros, y luego ponen la vela al diablo, que es, a ver, Podemos, que no quiere que vayan los niños a las escuelas taurinas, que no quiere que los niños vayan a los toros, con una agenda claramente prohibicionista, pues entonces vamos a echarle leña a esa hoguera, ¿no? A la hoguera de la prohibición, a la hoguera de esto es violento, a la hoguera de esto es una cosa de otro tiempo, aquí en la moderna España esto no entra, que eso es esa esquizofrenia socialista en la que estamos viviendo, ¿no? Dicen una cosa y la contraria al mismo partido en este momento, y lo veo muy peligroso, sobre todo por ese mirar todo por encima del hombro, ¿no? No, esto no es cultura, esto es barbarie, ¿no?
Oye, Javi, vamos a hacer una cosica. Te va a volver a llamar mi querido técnico David López, porque de verdad se te oye como si estuvieras en una cueva.
Sí, un poco como en una cueva.
Como en una cueva, así, no sí, sé sí. En qué cueva, si en Altamira,
no,
ya sé que estás en...
Sacromonte.
Si está en Córdoba, yo no sé.
Estoy al aire libre.
Al aire libre, pues no sé. Bueno, ahora parece que te oímos mejor, pero bueno, en cualquier caso, dejadme un momentito que salude pues en este caso al presidente de la Fundación Toro de Lidia, porque le escribió una carta, pues yo creo que poniendo en solfa, ¿no?, al ministro de Cultura y Deporte. Yo es que alucino, de todas maneras, por lo sibilina de la frase, ¿eh? Porque uno puede decir, pues es que yo no soy taurino, ¿no?, pero esto entra dentro de cultura y hay que estar ahí. No, la frase está de tan simplona de no voy a defender esto porque no es pacífico, no sé, ya te digo, a mí lo que me da rechazo es que no se graben las colas del hambre que hay ahora mismo. Victorino Martín, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Me alegro de saludarte y la verdad que estamos en malos momentos. Bueno, enhorabuena antes de nada por esa gira de reconstrucción que sí que está funcionando, ¿no, Victorino?
Sí, más cosas, ¿no? La Fundación está trabajando a destajo. Quizás hay gente que no entienda cómo nos hemos metido a provocar festejos como la gira de reconstrucción o el certamen de novilladas de Andalucía junto con la Junta de Andalucía o el certamen de novilladas de Castilla y León también junto con la Junta, pero son momentos en los que hay que arrimar el hombro, hay que ver las debilidades que tiene el mundo del toro, teníamos que estar presentes en la sociedad y creo que lo más importante que se ha conseguido con todo esto es primero poder hablar con las administraciones y quitarles el complejo de apostar por el mundo de los toros.
Claro.
Y segundo, la unión del sector. La gira de reconstrucción ha salido porque todo el sector se ha unido, han estado implicados, o están implicados empresarios, matadores, banderilleros, ganaderos, todo el mundo, ¿no? Y yo creo que ese ha sido el gran logro. Y sobre todo, no es lo que se ha conseguido este año, sino lo que se consigue de cara al futuro. Aparte de esa unión, se van a conseguir unos fondos para el año próximo poder organizar festejos en plazas de tercera y cuarta para recuperar pues uno de los espacios. Nosotros desde la Fundación vemos que hay dos, aparte, bueno, la pandemia complica todo mucho, pero en condiciones normales hay dos puntos muy débiles en el desarrollo normal de una temporada, y que son las novilladas picadas y las plazas de tercera y cuarta, ¿no? Porque ahí los gastos son muy grandes, son muy altos y se están perdiendo. Entonces, bueno, pues queremos incidir en eso y queremos mirar con optimismo al futuro.
Ya, es que de todas maneras las declaraciones precisamente del ministro, que no ni ayudan ni nada, ¿no? Porque me parecen tan simplonas, pero es verdad que en esa carta que escribías, Victorino, decías algo que es muy coherente, obviamente, de que es un atropello legal y cultural.
Sí, está claro, lo hemos dicho siempre, el que quiera ser ministro de Cultura en España tiene que apoyar a la tauromaquia por ley, y porque estamos en España, si están en Suecia, pues no, si un ministro sueco pues no tiene que apoyar a la tauromaquia, pero en España sí, porque el ministro de Cultura es el ministro de la tauromaquia.
Claro.
Dependemos de él, y la tauromaquia es algo muy importante en este país desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista cultural, social, económico, de preservación de la naturaleza, de lucha contra el cambio climático y, por supuesto, de biodiversidad. Y ya no hablemos de, en cuanto a nuestra influencia, la influencia cultural que tiene la tauromaquia en nuestra sociedad, ¿no? Pues entonces está muy claro, el que quiera ser ministro de Cultura en este país tiene que apoyar, tiene que cuidar, tiene que promocionar y tiene que defender la tauromaquia.
Pero además por ley, o sea, es que es así. De todas maneras, la situación es dramática. Te hablo ya también como ganadero, Victorino. Las están pasando canutas, muchos de ellos, el gobierno.
Todos.
Y el gobierno, además, que está dando millones a ecologistas en plena pandemia, y los ganaderos siguen apuntillando toros, Victorino.
Pues sí, salvo contadas excepciones, la única ayuda real ha sido la que ha dado la Comunidad de Madrid, que pues un ganadero que tenga más de 66 vacas va a recibir 107.000, más de 66 vacas reproductoras, va a recibir 107.000 euros, eso es una ayuda real. Luego, otras comunidades, bueno, pues han dado ayudas que son un poco significativas. Me consta que en Valencia también, la Comunidad Valenciana también ha habido una ayuda interesante para los ganaderos de la comunidad. Pero somos los grandes paganinis de esta crisis. Cada uno sale como puede, ¿no? Pero el que la mayoría no teníamos fondos propios, nos hemos tenido que hipotecar para salir adelante. y no solo no tenemos ingresos, sino que para preservar nuestras vacadas tenemos que seguir teniendo gastos, ¿no? Prácticamente los mismos o incluso aumentados por una razón, porque lo más caro de mantener dentro de una ganadería brava, todos los animales comen todos los días, todos gastan, pero lo más caro son los productos de saca, los animales de saca, cuatreños, cinqueños, y por desgracia pues nos vamos a juntar con dos camadas, y entonces esos pues consumen más y tienen mucho más gasto. Es decir, no solo tenemos los gastos habituales, sino que por esa falta de salida de animales de saca, pues se han incrementado, ¿no? Entonces el tema es dramático. Se están matando toros en el matadero, se están quitando vacas reproductoras. Se calcula que va a haber una disminución de reproductoras entre el 30 y el 50%.
Madre mía.
Así que, y por supuesto, han desaparecido ganaderos que han quitado su ganadería, ¿no? Con todo lo que eso conlleva. La pérdida genética que se va a producir es irreparable.
Eso lo llevamos diciendo, Victorino, fíjate, mucho tiempo, y ha tenido que arrear una pandemia de estas para que se vea que esas ganaderías que estaban ahí en la cuerda floja, claro, obviamente, si a los que son más, están más instaurados, ya os está costando, pues claro, esos se quedan por el camino, obviamente, pero es una criba muy cruel. Igual que cuando la crisis del 2009 dijimos que, bueno, también era necesaria una criba porque a lo mejor estaba aquello inflamado más que otra cosa, pero en este caso es cruel totalmente con esa gente que por puro amor al arte se dedican a ello.
Sí, que sí, porque esto es un negocio que no es
rentable. Rentable,
¿no? Hay gente, sí, hay gente que vive de ello, ¿no? Sobre todo, pues hay ganaderos que se dedican a los festejos populares, a... Y esos pues viven de ello. Y luego también, bueno, pues por los que son un poco los ganaderos punteros, pues también, ¿no? Pero luego la mayoría pues se dedican a otras cosas y viven pues de otros ingresos, ¿no? Y tienen que la ganadería también pues como una parte más de su actividad, ¿no?
Claro.
Pero bueno, pero los que nos dedicamos solo a la ganadería, la verdad es que son tiempos muy complicados, muy complicados.
Muy complicados. Está escuchando también Julián Agulla y Javier Romero, que quieren saludarte. Julián.
Sí, Victorino, buenas noches.
Buenas noches, Julián.
La verdad es que el panorama no pinta nada bien. Sí que es verdad que cuando la crisis anterior dijimos que la pérdida que se podía ocasionar en las ganaderías era una disminución de vacas madres, con lo cual, bueno, pues siempre estaba ahí ese reducto, pero es que ahora son ganaderías enteras las que están desapareciendo, y eso sí que es un problema. Pero al final ese es un problema que entendemos los aficionados a los toros, no lo entiende nadie más, no lo quieren entender, pero no es muy difícil, por toda la labor que estáis haciendo en la Fundación, con todo lo que se está moviendo, al final se hacen oídos sordos, no quieren saberlo y les da lo mismo. Es decir, porque no hay ninguna respuesta, porque si dijeran, oye, pues vamos a tener una reunión, sí, efectivamente, o sea, así como se dedican miles de millones para salvar el lince ibérico, que me parece muy bien, pero resulta que luego pues parece ser que con salvar una vaca brava y un toro, ya con eso se ha salvado toda la especie, ¿no?
Bueno, hay un desconocimiento muy grande de lo que representa el ganado de lidia en este país. Tú piensas que siempre se habla de la dehesa, de como ecosistema ideal creado por el hombre, de perfecto equilibrio y de
sostenibilidad.
Sostenibilidad de bueno, pues de una actividad agroganadera, y bueno, pues resulta que más de la tercera parte del terreno adhesado de la península ibérica, que es donde se da la dehesa, España y Portugal, está ocupado por ganaderías de lidia, ¿no? Es decir, que el ganadero de lidia es un gesto medioambiental brutal. Solo por eso tenía que tener una atención y un interés especial en la sociedad. Pero es que además estamos preservando un encaste. Estamos preservando una población vacuna de un valor incalculable, porque lo que llamamos encaste son razas en sí mismas, y la biodiversidad y la variabilidad genética que se da en la dehesa de Bravo, tanto dentro de las propias ganaderías como todas las especies animales y vegetales que se crían alrededor del toro, es brutal, es brutal. Entonces, la verdad es que no se nos da la verdadera importancia y el verdadero valor que tenemos.
Claro.
Sí, pero yo creo que es que hay alguien, Victorino, que de toda esta gente que es que les da igual. Se está hablando de la dehesa y dice, ¿y qué más da que sea dehesa que sea monte, todo monte gravío?
Pero si está algún iluminado de estos ecologistas y que son asesores, creen que lo que hay que hacer con la dehesa es protegerla. ¿Y qué entienden ellos por proteger? Pues crear un parque nacional o un parque...
Pero
lo que precisamente lo que crea la dehesa son los usos que se hace de
claro,
ella. Y,
claro.
Y estos iluminados, ya te digo, ecologistas de pacotilla, al final creen que no, proteger es... Oye, que no haya toros allí que pisen la dehesa, ¿no, Victorino? Es que vamos un poco con esta línea.
Dejarlo salvaje.
Mira, hay negocios también, es decir, también esto es un negocio. ¿Por qué? Mira, por ejemplo, yo voy a decirte un dato. Si todo el dinero que se gasta el Estado en contratar medios para pagar los incendios, se lo gastase en promocionar la ganadería para pastar todos esos terrenos que se queman
para limpiar el campo, claro,
y prevenirlos,
claro,
sería mucho más rentable. Y si es decir, le costaría mucho menos dinero y sería mucho más efectivo. Entonces, es muy fácil. Yo creo que son... hay que distinguir entre ecologistas y animalistas. Hay ecologistas que verdaderamente ya están en contra del animalismo y que defienden pues la explotación de los animales por el hombre, el uso del ganado, el pastoreo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque saben y conocen realmente lo que es el campo y lo que es el medio ambiente. Pero hay también... como yo digo, ecologistas o ecologetas de pacotilla y de ciudad que no saben distinguir efectivamente lo que va bien para la prevención, para el equilibrio de los ecosistemas, etcétera, 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 y lo convierten en un negocio porque protestan, como está muy bien visto políticamente, es la moda, pues sacan dinero y viven de eso, ¿eh? Y vende eso para más bien, ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que ya está siendo hora de que se nos valore toda la labor que hacemos los ganaderos para la biodiversidad, para la lucha contra el cambio climático y la desertización. Y yo creo que, bueno, pues para eso sirven este tipo de programas como el vuestro, para eso sirven los medios de comunicación, para poner en valor el trabajo que llevamos realizando durante siglos.
Sí, totalmente. Bueno, sí.
Tengo una pregunta para...
Javi Romero, sí.
Don Victorino, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Me sumo a la enhorabuena, ¿no?, por la labor de la Fundación, que la verdad es que estamos viendo cosas muy buenas e importantes con la gira de la reconstrucción y en esa defensa, ¿no?, que están llevando ustedes a cabo. Quería preguntarle por el tema de lo de la PAC, por cómo... ¿Cómo se puede hacer frente a eso? Porque es que si desde el propio gobierno, si a la Dirección General de Derechos Animales, esta que tiene el Sergio García este, sí, han estado jaleando esa negativa de los socialistas europeos a apoyar una PAC en la que una PAC que excluya a la ganadería extensiva de ganado bravo.
Bueno, hay que decir que esto no es definitivo, que no es la primera vez que ha pasado. El Parlamento aprueba unas enmiendas que luego pasan al Consejo y luego son los distintos Estados miembros los que dan viabilidad o no a estas propuestas, ¿no? Y lo más normal es que no salga. Pero bueno, da mucha rabia como personas, europarlamentarios, que representan al Estado español, es decir, nos representan a todos, que tienen sueldos que rondan los 9.000 euros mensuales, más primas, más gastos de desplazamiento, más de todo tipo de viajes,
sí,
desde su poltrona están negándole los ingresos mínimos que tienen que tener muchas familias para seguir una actividad legal, legítima y además respetuosa con el medio ambiente, y que además, si alguna actividad cumple los requisitos por los que se creó la PAC, esa es la cría del toro bravo, porque sí, la PAC se creó para mantener la renta de la gente que vive en el campo, para que la gente no se vaya a las grandes ciudades, por supuesto para fijar población, que eso es un derivado, fijación fijar población en las zonas rurales que se están despoblando, y por supuesto para eso, para luchar contra la desertización y contra el cambio climático. Pues si alguna actividad en este país cumple la filosofía por la que se creó la PAC, es precisamente la cría de toros.
Totalmente.
Y entonces, gente que cobra 9.000, más de 9.000 euros mensuales y que nos representa a todo país, a todo el país, y que estén negando esos ingresos a gente que se lo gana trabajando, es muy serio. Es para tomarse en serio, porque no merecen representarnos en ninguna parte.
Mucho es un abuso.
Y mucho menos en las instituciones europeas. Pero es que esto afecta a ganaderos de toda España, ganaderos catalanes, que están viviendo y que de su trabajo criando animales que se corren en la delta del Ebro, a ganaderos vascos, que crían también sus animales para socamaturra, para festejos populares. Es decir, nos afecta a todos. Y esta gente que ha votado en contra, que han sido bastantes diputados, pues la verdad es que no se merecen representarnos y no se merecen el sueldo que ganan pues de todos nosotros, de nuestro Estado, ¿no?
Claro, ellos tienen un lobby muy potente precisamente allí en Europa. Europa ya se está viendo, Victorino, también lo que es con esto de la pandemia, sálvese quien pueda, pero la PAC yo siempre he pensado, no sé tú, ya con esto vamos a ir terminando, no te quiero robar más tiempo, que la PAC sí, lo que debería haber es una, pero si ya es pedir, imagínate, es pedir muchísimo, vamos, ni los Reyes Magos me traen ese regalo, una política aparte para la cabaña de Bravo, eso debería ser incluso, ¿no? Por las características y la singularidad, ¿no?, de la ganadería de Bravo.
Bueno, por lo menos que no nos discriminen, ¿no?
Porque
somos ciudadanos como los demás, que pagamos nuestros impuestos y que además estamos haciendo una acción muy beneficiosa precisamente para todo lo que propone la PAC. Es decir, si alguien cumple los requisitos que la PAC exige, somos nosotros, ¿eh? Que se fijen, que se guíen simplemente por factores objetivos, no por ideologías y por manías persecutorias. Eso es lo que les pido.
Claro.
Es decir, ¿quién aporta más a la conservación del medio ambiente, a la lucha contra el cambio climático, a la lucha contra la desertización, a fijar población rural? Pensar que la ganadería fija más población rural que la agricultura. Y dentro de la ganadería, la que más fijación rural... la que más población rural fija de todas es precisamente las explotaciones vacunas de lidia, porque necesitan mucha mano de obra y además mano de obra muy especializada.
Pues fíjate.
Es decir, que se fijen en criterios objetivos.
Que sí.
No por ideologías o por...
Y demagogias, totalmente.
Y manías persecutorias.
Sí, sí.
Que eso es lo que tienen contra el mundo del toro, una manía persecutoria tremenda, ¿no?
Bueno, don Victorino Martín, muchísimas gracias, enhorabuena también, y se la hace pues extensiva también a todos los miembros de la Fundación. Y seguimos en el camino, seguimos en la brecha. Un fuerte abrazo.
Seguiremos luchando.
Claro que sí.
Buenas noches, un abrazo a todos.
Buenas noches, gracias. Chicos.
Sí, pero Elia, todo eso, fíjate lo que está diciendo, es que tienen un desconocimiento total, pero es que les da igual, que siguen queriendo desconocerlo, si ellos solo ven los 20 últimos minutos de la vida del toro, y ya está,
y no quieren saber eso, más. Julián, ven el minuto en el que el toro está muriéndose.
No, porque bueno, ya ellos dicen que cuando ya sale al ruedo, pues ya es acoso, ya es, en fin, pero que solo ven esa parte, es decir, no ven ni los 4 años de crianza o los 5 de crianza extensiva, donde está el toro viviendo como no vive ningún otro animal, quitando los salvajes que están en plena, pero que esa es otra, si es que tendríamos para hablar una semana.
Que no, pero aparte pues, que
claro,
ya digo que
podríamos dar datos, todos esas prohibiciones de cazar, y luego cuando las cabras montesas pues tienen sarna, eso no sale en ningún telediario, ni sale en ningún periódico, en primera plana, y los señores que por no cazar la cabra hispánica, ahora tenemos 8, 10.000 o 20.000 ejemplares con sarna. Y eso sí que le hace daño al animal, porque la sarna es algo que es paulatino y va acabando con él poco a poco.
Sí.
La muerte en la plaza es una lidia de 20 minutos.
Pero por eso digo que una ley, una política específica para la cabaña de Bravo sí debería existir. Ya sabes que cuando hay alguna enfermedad no es lo mismo un vaciado sanitario, Julián, que de una ganadería, de una vaca de leche, que de una vaca de vientre.
Claro,
es diferente. Entonces,
no tiene nada que ver.
Dejadme un momentito, Julián, perdóname, que sabes que es un debate que me apasiona, enseguida lo retomamos, pero no quiero hacer hacer esperar ya a estas horas. Nos está escuchando Miguel Ángel Pereira. Miguel Ángel, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, enhorabuena por lo que vimos en Barcarrota y, bueno, por lo que va de temporada, Miguel Ángel, muy complicada, pero por lo menos los festejos en los que te hemos visto, supongo que el balance es muy positivo, ¿no?
Muchas gracias. Sí, bueno, ya sobra explicar, ¿no?, y decir cómo ha sido esta temporada para todos, pero yo, pues, en mi caso, a pesar de todo, pues, tengo que decir que me siento un privilegiado de haber podido torear cuatro corridas. Toreé en Huelva la primera, a primeros de agosto, una de mis plazas talismán en mi carrera, Mérida, aquí en mi región, mi
comunidad.
Bueno,
que en Huelva te anda el premio de las colombinas, ¿eh?
Afortunadamente, el año más el premio El Triunfador, y bueno, como digo, pues también toreé luego un festival en Bezier, Mérida, el mano a mano de Nimes y esta última de la gira de reconstrucción. O sea que, bueno, evidentemente, de las 41 a 42 del año pasado a esto, pues fíjate la diferencia, pero que a pesar de todo, bueno, pues como está el panorama y como ha estado el año, pues tengo que ser honesto conmigo y sentirme un privilegiado, que así me lo he tomado cada vez que me he tenido que poner de luces, ¿no? Como un privilegio este año, porque bueno, pues la cosa está como está, ¿no?
Desde luego. Deja un momentito, que quieren saludarte todos. Entra en este momento Diego Sánchez de la Cruz. Diego, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver si te va a pasar como a Javi, que le oigo como si estuviera en una cueva, está en Córdoba, en tu caso. Bueno,
se nos van a los cerros, están por como las cuevas de Granada. Están
totalmente,
por ahí.
Totalmente. Bueno, Diego, que sé que quería saludar también al maestro y darle la enhorabuena, pues por esta temporada diferente, muy diferente, pero bueno, estando en torero, ¿verdad? Como siempre esperamos.
Claro que sí, darle las buenas noches, bueno, a todos para empezar y por supuesto al maestro Pereira. Y bueno, ya que estamos, tenemos la oportunidad de hablar hoy con él, yo le quería preguntar a Miguel Ángel, bueno, pues se ha hablado mucho obviamente de la evolución de su torero a lo largo de los últimos años, y hay una cosa que yo creo que está en la mente de muchos aficionados, y es lo bien, lo suelto que está con el capote desde hace varias temporadas. Yo creo que es algo que le ha dado una nueva vuelta de tuerca a su tauromaquia, y se aprecia especialmente desde hace 2-3 años. Yo no sé si Miguel Ángel tiene algún secreto, algo que nos pueda iluminar, ¿no? Pero sí es cierto que ha habido una evolución, ¿verdad?, en ese sentido.
Buenas noches, Diego. Bueno, yo creo que el secreto, ¿no?, en nuestra profesión, creo que es la ambición, el querer mejorar, el no quedarte estancado, ¿no?, el siempre tener en tu mente el querer seguir aprendiendo, ¿no? Yo he tenido la suerte de compartir 11 años de mi vida taurina con Fernando Cepeda, que muchos pues sabréis que era, bueno, pues un torero extraordinario y siempre nos ha cantado su forma tan suelta y tan artística, ¿no?, de manejar el capote. He intentado aprender, evidentemente, mucho de él, aunque luego, evidentemente, pues uno es el que se pone delante del toro, y a mí sí que es verdad que siempre he reconocido que me ha costado siempre mucho más encontrar mi sitio y encontrar mi toreo con el capote que con la muleta. Igual que con la muleta, pues siempre lo he visto muy claro y creo que tengo bastante claridad y una técnica que con el paso de los años he ido adquiriendo. Con el capote siempre me ha costado mucho más, ¿no?, a compasar la embestida de los toros y que salen con más fuerza de salida, pero bueno, la verdad que de unos años para acá pues he notado que cuajo o que toreo a un mayor número de toros que lo hacía antes, ¿no? Y bueno, pues era, me imagino, que fruto a esa insistencia y a ese perseguir también buscar esa redondez con el capote igual que con la muleta, ¿no?
Claro. Está bien, Miguel Ángel, enseguida le paso el turno a Julián Agulla y a Javier Romero, pero esa mención que has hecho, creo que muy cariñosa también a Fernando Cepeda, que aquí lo hemos hablado muchas veces, eso del apoderado independiente, que es como muy pendular, ¿verdad? Porque vemos que hay una época, hace ya bastantes años, que eran todo como casas grandes, luego otra época aquí, ahora parece que vuelve, ¿no?, otra vez ese apoderado, más que apoderado, consejero, que tú nunca has dejado de lado. Yo creo que eso también es muy importante, ¿no?, para mantenerse en su sitio y para ir forjando esa esencia, como decía Diego, ¿no, Miguel Ángel?
Sí, fíjate, ¿no?, Elia, en los tiempos que estamos, haber estado 11 temporadas completas, ¿no?, con Fernando, y bueno, y afortunadamente, a día de hoy, pues gozar de una relación prácticamente familiar, ¿no? Yo tengo claro que nunca puedes ver qué hubiera pasado si no coges este camino, pero estoy casi seguro que a lo mejor no hubiera conseguido, hubiera alcanzado las cotas que ha alcanzado si no hubiera sido de la mano de Fernando, porque bueno, va a ser una relación muy fuerte, de una complicidad total y sobre todo también de una exigencia total. O sea, Fernando sabía cómo decirme, sabía cómo exigirme, pero no pasaba en alto nada, ¿no? Es una persona muy, muy exigente, muy seria y la verdad que yo sí también me he mejorado, me he esforzado, es porque siempre tenía al lado, en el momento adecuado, esa persona y esa voz que me hablaba con la claridad que me tenía que hablar, ¿no? Y creo que eso también ha sido clave en mi carrera, pues para no creerme nada, para no estancarme y no conformarme con lo que ya podía haber conseguido y haber seguido evolucionando.
Es un mentor más que un apoderado muchas veces. ¿Sabes quién me ha hablado siempre maravillas de él? Yo no lo conozco personalmente a Fernando Cepeda. Alguna vez he hablado con él por teléfono para cerrar alguna entrevista contigo, pero Julián Agulla siempre me ha hablado maravillas de él, ¿verdad? De lo buena persona que es Julián.
Sí, hola, muy buenas noches, Miguel Ángel, y enhorabuena. Claro, es que Fernando Cepeda, aparte de ídolo, y fíjate que toreó muy poquito en Madrid, pero sí lo que estabais hablando, el manejo del capote, y luego es que casualmente yo empecé a hacer radio, me llamaba un amigo en Onda Aljarafe, y era muy amigo de Fernando Cepeda, José Antonio Esquinas, y entonces, bueno, pues a través de ahí parece que te toman más interés en seguir a un torero cuando te hablan de él, oye, pues le sigues más. Pero bueno, todo eso, ahora estamos hablando con Miguel Ángel Pereira. Miguel Ángel, yo creo que también tu forma de torear, de concebir lo que es la faena, el poderío, el bajar mucho la mano y el llevar muy largo a los toros, es algo que es lo que le ha dado un poco el redondear tu esquema de faena con los toros, ¿no? Sobre todo poderlos y tratar de llevarlos muy largo.
Bueno, es como bien ha dicho, ¿no? Es mi concepto, es mi forma de entender el toreo y bueno, evidentemente yo soy muy consciente de que cuanto más luzco y cuanto más puedo sacar el toreo que yo siento, con el toro que me permite y que tiene ese punto de vibración, ese punto de emoción, ¿no? De ahí que también pues haya sido siempre un torero que ha apostado mucho por dejar los toros bastante crudos en el caballo, ¿no? Que algún que otro debate me ha costado, sí, ¿no? Porque bueno, pues una cosa es que el toro no tenga raza, no tenga bravura para cometer dos o tres veces al caballo, otra cosa es que el torero pues se sienta con la capacidad con la puerta de eso, ¿no? De pasar esa raya y de confiar en tu muleta, de confiar en tu poderío y saber que tu toreo pues luce más cuando el toro pues tiene más esa alegría y esa vibración en la embestida, ¿no? Y siempre he ahondado y he buscado el profundizar en mi toreo, el torear largo, el torear por abajo, el intentar reducir o ralentizar las embestidas, y bueno, eso ha sido pienso que los pilares y la base de mi toreo, ¿no? Del concepto que yo siento, ¿no?
Javi Romero.
Sí, buenas noches, torero, buenas noches, maestro.
Buenas noches.
Hay una clave, ¿no? En este debate, ¿no? De eso del toreo de poder. Que te ve con toros más poderosos, con toros más que puedes más, lo que has contado de que los dejas en caballo. Sin embargo, muchas veces como figura te toca estar en carteles con toros, bueno, vamos, que están mermados, más mermados en ese sentido. Porque, por ejemplo, a ti, además, te has quedado en esa casa, en Fuente Imbro, esos toros te vienen como anillo al dedo. Aparte de eso, ¿cómo ves esta aparición de estas nuevas? Porque, claro, ya tienes 15 años de alternativa, ya 16, y han aparecido una serie de nuevos valores que están, digamos, no empujando.
Diego, Javi, te oímos tan mal y yo creo que a Miguel Ángel también le estará costando. Entiendo que la primera pregunta, Miguel Ángel, sí que la has captado, ¿no? Más o menos, que dice que teniendo esa mano poderosa que podrías con otro tipo de ganadería, sin embargo, que te acartelan, ¿no? En esas otras.
Sí, pero bueno, yo creo que estaba más o menos escuchando más o menos bien, ¿no? Y pues, también lo que me estaba diciendo al final de los últimos valores con dificultad, pero bueno, creo que lo he oído, si no vosotros me lo traducís. Bueno, pues yo creo que he sido siempre, ¿no?, un torero que cuando he tenido que abrirme y hacer otro tipo de apuestas, las he hecho, ¿no? Si va un poco más por el tema de los encastes, que también muchas veces se nos achaca o se nos cuestiona.
Sí, es que se parece, pues, que es el debate eterno, ¿no? Siempre, pero...
Sí, bueno, un poco, yo digo, que a lo mejor da un poco Javier por ahí, ¿no? Pues yo he matado a Núñez, he matado a Domecq, he matado a La Serrada, pues, o sea, sobra decir que el único torero que hasta ahora ha cortado dos orejas a un toro de Adolfo Marín he sido yo, hasta aquí en casa el toro. He matado La Quinta, he matado un toro de Vitorino, he matado Lizardo, como digo, Núñez. Dentro de un abanico, siempre, porque siempre parece que, claro, tenemos que excusarnos o cuestionar, siempre dentro de una serie de ganaderías, que aunque no son las habituales a lo mejor en nuestras temporadas, pero que yo sienta, o que yo por lo menos tenga la confianza de que me puede salir ese tipo de toro que me puede permitir hacer el toreo que yo siento, ¿no? No es una cuestión de encastes o de ganaderías,
no, o sea, encontrarse, ¿no?, con ese...
Embestidas, ¿no? Es una forma de embestir para poder hacer el toreo que yo siento.
Claro.
Y sea el toro cárdeno, sea el toro berrendo en negro o sea el toro colorado, ¿no? Es un tipo de embestidas, ¿no? Al final el torero está en la plaza para triunfar y para buscar su triunfo con la embestida que a él le permite desarrollar y hacer el toreo, ¿no? Por eso, bueno, pues dentro de esas ganaderías, pues cuando yo he sentido que era el momento para hacerlo, lo he hecho, ¿no?
Claro.
Respecto a los valores jóvenes, entiendo que a lo mejor iba Javier un poco más por...
Espérate, que lo tenemos otra vez, lo hemos recuperado. Está, no sé si...
Javi,
buenas noches otra vez, venga. Estás en el Cerro Muriano, seguro.
O sea. No, estoy... Oye, bueno,
venga, te escucha Miguel Ángel, que no quiero entretenerlo mucho.
Yo le decía al maestro, yo le decía sobre todo... cómo han entrado con tanta fuerza esos valores que están desplazando un poco a las figuras que ya tienen unos años de alternativa, ¿no? Sí que es verdad que todavía nombres como Miguel Ángel Pereira es un seguro para taquilla, con lo cual muchas veces cuentan con ellos. Pero se empieza a ver un relevo generacional, por así decirlo, ¿no?
Sí, pero estoy totalmente de acuerdo contigo, pero creo que es ley de vida, ¿no? Y así nos ha pasado a todos, y así ha pasado en el toreo, ¿no? Cuando hemos irrumpido, yo me acuerdo por no nombrar a otro, ¿no? Pues cuando yo irrumpí, pues tomé la alternativa en el 2004, fui poquito a poco ahí, pues oye, pues ya apuntaba cosas de novillero, mis triunfos de novillero pues me avalaban, pero iba ahí metiendo cabeza en los carteles, y en cuanto tuve la oportunidad, que puedo decir que la oportunidad de romper fuerte pues fue esa temporada del 2007 y luego 2007. Ya la del 2008, ¿no? Hasta entonces, pues como todos los toreros, ¿no? Aprovechando las oportunidades que tiene, intentando el apoderado que en ese momento te lleve, pues defenderte lo mejor que puede, cartelarte en los mejores carteles, y tú, está en tu mano, ¿no? Y está en tu capacidad el aprovechar esas oportunidades y esas tardes en las que estás anunciado, pues para irte abriendo camino, ¿no? Y es lo que está pasando, lo que hemos visto que ha pasado en estos últimos años, ¿no? Lo que pasa que, bueno, que afortunadamente para la fiesta, pues han irrumpido nombres con muchísima fuerza, como fue Roca Rey hace unos cuantos años, Pal Aguado el año pasado, uh-huh. Y no me quiero olvidar, pues, de Ginés Marín, de Garrido, de Román, de tantos y tantos
claro.
Jóvenes, de Emilio de Justo ahora, que fíjate los años que llevaba ahí y ha roto con fuerza ahora. Yo creo que eso es un revulsivo para el toreo, ¿no? Y para nada en absoluto es incómodo, ¿no? Porque como te digo, lo que ha pasado ahora es lo que es el, bueno, pues la ley, ¿no? De todos los sectores, ¿no? De oye, pues aquí la gente joven son las que tienen que abrir camino,
claro.
Y demostrar, ¿no? Y echarlos a pelear con los que llevan más tiempo.
Que vienen arreando, ¿no? Bueno, pues de todas maneras.
También es verdad que hay que ganar esos puestos.
Está claro.
Pereira no va a regalarle su puesto a nadie, como tampoco lo va a hacer ninguna otra figura consolidada. Yo creo que eso también es algo que tenemos todos que pensar. Es decir, los méritos artísticos de Miguel Ángel son tan potentes, tan recientes, porque es que es la última Feria de Otoño en Madrid, el último gran cartel de una plaza de toros de primera categoría, que podemos recordar ahora mismo, pone Madrid boca abajo, incluso con una parte de la plaza en contra. La última comparecencia del año pasado en España es un triunfo rotundo en el Festival del 12 de Octubre de la Maestranza. Entonces, de la misma forma que yo creo que a Miguel Ángel le honra el haber abierto cartel con normalidad, haberse citado, sin ir más lejos, esta misma semana con compañero y amigo como José Garrido, es decir, medirse contra los más jóvenes, siempre que ha sido necesario, es que hay que ganarse el sitio de los carteles, como le tocó a Miguel Ángel. Miguel Ángel vende caro el sitio que tiene en la tauromaquia ahora mismo y el que se ha ganado por derecho, ¿no?
Totalmente.
Todos, ¿no? La verdad que eso es lo bonito, ¿no? Que bueno, que lo bonito es medir el que viene y saber que los que estamos ahí llevamos más tiempo, pues afortunadamente si estamos ahí por esos años, por esos méritos y claro, y no nos vamos, no nos iremos, ¿no? Porque hasta que no veamos que somos capaces de seguir al mismo nivel, ¿no? Que se nos exige, ¿no?
Queda mucho todavía, mucho Pereira por delante y lo estamos...
Pereira,
claro.
Pero, fíjate, Elia, me estaba yo acordando, yo creo que fue poquito antes de tomar la alternativa, una novillada del Ventorrillo en Madrid, que lo bordó, tres orejas, salió por la puerta grande, y estamos hablando de Ventorrillo, que en su día, pues decíamos que eran de las ganaderías de más fuerza, de un encaste más
duro,
potente, sí. Que quizá eso es lo que le ha ido bien siempre a Miguel Ángel, que es lo que nos está diciendo. Pero con respecto a lo de las ganaderías, sí que es verdad, Miguel Ángel, que yo lo he hablado con Ricardo Gallardo, que me llevo muy bien con él, y creo que fuiste, no sé si fue él o fuiste tú en una conversación, porque tú te has hecho en Fuente Imbro y Fuente Imbro se ha hecho con Miguel Ángel Pereira, eso está muy claro. Pero yo creo que fue Ricardo que le pregunté un día, oye, le veo pocas veces acartelado a Miguel Ángel con los toros de Fuente Imbro. Y me dijo, Julián, es que no torea solo, torea con dos más.
Sí, bueno, al final los gustos de cada uno ya sabemos, ¿no? Vosotros sabéis que los toreros pues tenemos, oye, pues, predilección o confianza, ¿no? Que es ley de vida, y es muy normal en algunas ganaderías más que en otras, y a mí me pasa también con otras ganaderías que a lo mejor no me acartelo porque no he tenido afinidad o no he tenido triunfo o no he tenido el éxito y la he matado en reiteradas ocasiones. Y al final pues tú te decantas más por una ganadería que tiene un tipo de toro con un tipo de embestida, que es, fíjate, lo que estamos hablando. Yo tengo dos indultos en Fuente Imbro, uno en Valencia, otro en Murcia, y un montón de triunfos afortunadamente en un montón de plazas en mi carrera, ¿no? Entonces, bueno, pues yo he tenido suerte, por decirlo de alguna manera, con esa ganadería, he apostado por ella y he sentido que esa apuesta en muchas ocasiones la he ganado con Fuente Imbro, y pues, igual que hay toreros que a lo mejor matan otras ganaderías que a mí no me, que en las que yo no, bueno, pues oye, pues no he tenido suerte o no me siento, no
te acoplas,
con la confianza
igual,
que tienes,
claro,
que ir, tienes que, sí, ir con confianza, y es una cuestión de confianza, ¿no?
Pues querido Miguel Ángel Pereira, maestro, gracias, mucha suerte y enhorabuena por lo que va de temporada, y mucho ánimo, lo que le he dicho a Victorino hace un momentito, seguimos en la brecha, hay que seguir luchando.
Sí. Muchísimas gracias a vosotros, que no faltéis nunca, y más en estos meses que vienen por delante. Creo que todos somos conscientes de lo duro que y la dificultad que tenemos ahora por delante, pero
desde
bueno,
luego.
Hay que, no podemos mirar para atrás nadie de este sector, ¿no? Empezando desde los periodistas, aficionados, por supuesto todos los profesionales directos o indirectos, y yo creo que lo último que tenemos que perder es la esperanza y la confianza, aunque sabemos que son tiempos para trabajar unidos y con paso firme, ¿no?
Totalmente, pues como dice el jefe, como dice Federico, ahora es cuando llega la batalla. Un fuerte abrazo, Miguel Ángel Pérez.
Muchísimas
gracias.
Un fuerte abrazo.
Adiós,
para todos
ustedes. Adiós. Un abrazo. Diego, muy breve, que sé que no tienes tiempo y ya enseguida voy, se nos acumulan hoy muchos temas. Menudo para el violín, Ferrera, pero con cogida, desde luego lo que pudo pasar.
Bueno, pero...
¿Diego?
La tarde, sí.
Ahora te escuchamos.
Vale, sí, bueno, se va a quedar para el recuerdo todo lo que pasó en ese último toro, pero no lo olvidemos, ayer entradón en Badajoz, la más grande entrada de toda esta temporada, o sea, un poder de convocatoria fuerte de Antonio Ferrera a estas alturas de su carrera, yo creo el mayor que ha tenido nunca, una corrida muy bien presentada y áspera por momentos de Zalduendo, con por lo menos tres toros complicados, verdaderamente complicados, incluido ese sexto que fue cobrando mucho sentido a lo largo de la lidia, por lo tanto, con todas las de la ley, nada de jugar en casa o una encerrona a modo. De verdad que se jugó el tipo ayer Antonio Ferrera, con seis toros, como decíamos, de Zalduendo, bien presentados, exigentes, algunos muy duros, ásperos incluso, con complicaciones, y bueno, un auténtico repertorio de Antonio Ferrera, en parte evocando lo que ya pasó en Madrid el año pasado, salvando las distancias obviamente, pero una tarde muy importante de Antonio Ferrer ayer, con variedad capotera, todo tipo de suertes, lidia antigua, tauromaquia más, si se quiere, abstracta, postmoderna, como se le ha dado en llamar en algunas de las crónicas, extravagancias, como incluso picar al toro en los medios, ¿no?, despertando críticas y despertando pasiones al mismo tiempo con estas innovaciones, y en definitiva una paleta de tauromaquias la que desplegó ayer el maestro Antonio Ferrera, que yo creo que hay muy pocos toreros que estén en condiciones de entretener al público, de probarse a sí mismos y de bueno, crear tantas cosas como fue ayer capaz de hacer Antonio Ferrera.
Desde luego.
Hay una baraja de toreros ahora mismo espectacular. Y bueno, lo de ayer de Ferrera pues queda para la historia de esta temporada, creo, tan complicada, pero
Diego,
histórica.
Es algo que comentamos, porque claro, tú la estabas viendo ahí en directo y iba comentando, sobre todo cuando volvió a nacer después de esa acogida que en el bar en el que estaba viendo fue escalofriante.
Fue horrible, ¿no?, vivir ese momento en la plaza, pero toda la tarde verdaderamente fue un cúmulo de emociones fuertes y hubo de todo, y desde luego yo creo hoy todas las crónicas, toda la crítica está a los pies de Antonio Ferrera.
Hombre,
como
claro,
ya lo estaba, por cierto, hace un año por estas mismas fechas.
Fue una tarde para el recuerdo, pero sobre todo un toreo que nace de la emoción, ¿sabes? Yo veía el sentimiento puro de Antonio Ferrera.
De los que te mantienen en vilo, no en el asiento, ¿no? Claro.
Pero a flor de piel.
La sensación que tú estabas sintiendo, pero cómo veías al propio torero, además como las cámaras de Canal Plus son tan fantásticas, que es que te acerca la imagen que se le está viendo, la gota de sudor cayéndole por la nariz. Y es era una sensación de miedo con toro de 6 años, muy duro, como ha dicho Diego, con sentido en algún momento. Y ya le avisaron en el cuarto, que también tuvo una voltereta, que luego incluso le volvió a estar a punto de coger. Bueno, yo, una de las tardes que más he disfrutado y he sentido de la temporada.
Totalmente. Bueno, Diego, que un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Que sé que tienes que despedirte. Gracias, Diego Sánchez de la Cruz. Gracias, gracias. Julián.
Sí, os estoy oyendo y estoy muy metido en lo que está haciendo Ferrera y lo que ha conseguido Ferrera. Acordaros lo que hablamos cuando los 6 toros de Madrid, improvisación, espectáculo, lidias antiguas, a cada toro lo suyo, lo justo, y bueno, sí, porque leí las declaraciones de una entrevista que le hizo, creo que fue Rosario Pérez en ABC, que decía, yo es que soy así, soy el que soy. Entonces, yo creo que con eso ha querido decir que soy el regular, el irregular, y el que ahora mismo pues se presenta a las plazas de toros. Yo creo que
tenía eso dentro, Julián, ¿no? Que
sí, yo creo que al final, fíjate, le ha costado mucho entrar en Madrid, muchísimo, acordaros de Ferrera, Ferrari, aquellas, las banderillas, sí que es verdad que ese salto en las banderillas, haciendo la escuadra, es algo fuera de la estética normal, ¿no? Pero bueno, todo eso son las locuras de la juventud. Cuando uno está boyante y uno está tiene unas facultades tremendas, pues al final hace ese tipo de alardes que luego poco a poco se va uno dando cuenta, van fallando las facultades y por otro lado dice, bueno, eso ya lo he hecho tantas veces que no voy a hacerlo, ahora voy a parear. Yo recuerdo un quiebro en Madrid, en esa corrida, metido por los adentros, tremendo.
No, y ha habido una evolución. Oye, te quería preguntar, Julián, ¿cómo viste el otro día precisamente a Emilio de Justo y los Cubillos en Jaén?
Bueno, pues mira, otra sorpresa. Lo que pasa es que, bueno, Emilio de Justo es un torero que se ha ido cociendo muy poco a poco, muy lentamente. Pero de siempre, yo recuerdo haberle oído a Victorino, que le hemos tenido hoy, decir que era un gran torero desde que era novillero. Lo que pasa es que no todos cuajan a la vez. Por suerte para el aficionado, porque así los vamos viendo crecer, ¿no? Yo creo que Emilio de Justo está ahora mismo en una dimensión tremenda. Quiero recordarle en una plaza en Valladolid, también con una corrida de Victorino, y estuvo sensacional. Es decir, se le ve andar con una seguridad por la plaza que es algo de agradecer. Y también estaba diciendo Javi, la irrupción de estos nuevos valores, aunque lleven años de alternativa, no dejan de ser novedades. Lo que hace falta es que el aficionado y el espectador sea receptivo a estas sensaciones buenas que nos están transmitiendo para que acudan. Que el aficionado sí que va a acudir, pero que este público en general se olvide un poco de esas corridas ya tan vistas de tres toreros de arriba del escalafón, que vayamos
sí, eso con ganas de ver
estos nuevos valores, efectivamente.
Totalmente. Oye, pues tú mismo lo has dicho, creo que lo ha escuchado Emilio de Justo, que nos está oyendo. Emilio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, pues enhorabuena por el triunfo el otro día también en Jaén.
Muchas gracias y bueno, también muchas gracias por las palabras.
Desde luego esto es una prueba constante. Estábamos hablando de Ferrer, acabamos de hablar con Miguel Ángel Pereira también, que dice cómo en él mismo está viendo una evolución, y tú fíjate si lleva también años de alternativa. Y Emilio, se trata de estar en la cara del toro y continuar ilusionándose, ¿no? Y recreándose en el sentido estricto de la palabra, ¿no?
Pues sí, hombre, lo que trata uno es de seguir creciendo, ¿no? Como torero, que es lo más difícil, ¿no? No estancarse y seguir evolucionando y seguir dando lo mejor de uno. Y luego, pues, en la situación que estamos, toreros que venimos queriendo ocupar un sitio importante, pues es muy importante también que tengamos una cierta regularidad, ¿no? De triunfo y de buenas actuaciones. Entonces hay que juntar todo eso, ¿no? Ser capaz de ser fiel al concepto de uno, pero teniendo también ese punto de regularidad.
Totalmente.
Que luego, Elia, déjame un
Javi, apunte. Sí.
Exactamente lo que hizo Emilio. Emilio, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Yo le pude ver precisamente allí en Jaén, in situ, como, pues bueno, se manó, ¿no? cara de perro un poco. Sin ninguna concesión, ¿no? Con mucho respeto, pero serio, ¿no? Fue un mano a mano muy serio entre dos figuras o aspirantes a figuras de la tauromaquia, por así decirlo, ¿no? Porque el techo de Emilio creo que todavía no ha llegado. Emilio, sí que es verdad que no termina de rubricar, porque sí que es verdad que otra vez estamos visto más seguro con la espada, pero últimamente esa faena no, como que no termina de cerrarse del todo, ¿no? Por un pinchazo, ¿no?
Bueno, sí, totalmente
perdona,
de acuerdo.
Perdona un momento, Emilio, pero vamos, yo vi la de Plasencia y en Plasencia fuiste un cañón. Es decir, que puede haber cierta regularidad, pero yo creo que aquel día yo salí diciendo, creo que Ponce tiene que tener una charla con Emilio de Justo para ver cómo se matan los toros.
Claro, pero es esa falta de regularidad, ¿no? Lo que estabas comentando, Emilio.
Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Ha sido una temporada en la cual empecé matando los toros muy bien en Olivenza, luego en la corrida de Plasencia que comentáis también fue una actuación buena, y luego con la espada también estuve bastante acertado y bueno, también es muy importante la espada porque hace que los triunfos y las actuaciones se redondeen, ¿no? Y sí es cierto que bueno, que en estas últimas dos corridas, sobre todo en Nimes y el otro día en Jaén, pues me ha faltado esa rotundidad con la espada para haber triunfado quizás con más rotundidad, ¿no? Que era lo que yo busco. Sí es cierto que he tenido muy buenas sensaciones toreando, sobre todo con el toro de la quinta, que disfruté mucho, pero es verdad que esa regularidad que busco con la espada, pues no la he tenido y tengo que corregirlo, ¿no? Y tengo que tratar de tener regularidad con la espada porque es clave, ¿no? Para poder seguir creciendo.
Pues efectivamente que la espada al final, siempre decimos, es la suerte suprema, pero puede llegar a, bueno, a veces no, emborronar una faena, simplemente que te quedas con las ganas de dar ese trofeo, pero una buena faena, ¿verdad, Julián? Siempre está ahí en la retina.
Sí, hombre, para el aficionado las faenas quedan en la retina.
La cifra, como tú dices siempre, los trofeos, la estadística es muy fría.
Sí, pero aparte de eso, también es algo que se dice en el mundo de los toros, un buen cuadro tiene que estar firmado. Por lo tanto, una buena faena también tiene que llevar esa rúbrica de la estocada. Pero sí que es verdad que las faenas, al final, yo recuerdo muchas faenas de toreros que luego no han sido premiadas con orejas, porque, bueno, pues, al final el torero hasta ha hecho un pincha uva, por ejemplo. Pero bueno, el buen toreo, que es de lo que se trata, porque lo de la espada no deja de ser la suerte suprema, pero no deja de ser una suerte.
Desde luego.
También hay veces que se le coge el sitio y casi parece que va a entrar la espada sola, y eso nos lo puede decir Emilio, porque él lo va viendo, ¿no? Como aquel día de Plasencia, pues la espada funcionó muy bien y luego otros días pues se atasca un poco. Bueno, también interviene el toro, ¿eh? No todos los toros meten la cara igual a la hora de entrar a matar.
Hombre, eso está claro.
Lo sabe el torero.
Eso está claro. Bueno, Emilio, muchísimas gracias por tu compromiso, por supuesto. por aportarnos tanto en esta temporada tan complicada como, como muchos de tus compañeros, y a seguir en la lucha. Un fuerte abrazo, Emilio de Justo.
Muchas gracias, un abrazo a ustedes. Gracias.
Un fuerte, fuerte abrazo. Bueno, nos quedan nada, chicos, pues os doy un par de minutos a cada uno porque vamos a ir acabando ya.
Pues mira, yo, si empezáis conmigo, si se corta. O
sea, sí, hijo mío, porque desde luego nos está dando una noche.
ha habido un cambio de localidad en la gira, en la próxima fecha de la gira de reconstrucción.
Sí, ha habido cambios, sí.
Que será en, al final será en Ubrique, iba a ser en Aracena, luego se pasó al Bosque, pero al final va a ser en Ubrique. Será el día 31, Pablo Aguado y Rafa Serna con toros de Jandilla, y el día siguiente, el día 1 de noviembre, ya el día de Todos los Santos, Diego Urdiales con David de Miranda, que por cierto el otro día estuvo sensacional en Niebla, y con toros de Cubillo. O sea, yo creo que son dos de las dos más interesantes de la gira.
Sí, eso es lo que tenemos interesante. De todas maneras, a mí que me gustaba la placita del Bosque, esa plaza pero bueno,
cubierta, oye, sobre todo cubierta.
Esa plaza cubiertita. Pero bueno, claro, oye, ahora... Ubrique puede tener su encanto. Ubrique puede tener su encanto por muchas cosas.
Hombre, claro que lo tiene. Muy buen cuero ahí en Ubrique.
Muy buen cuero, muy buenas carteras, muy buenos atachés.
Por ejemplo.
Y un torero sensacional. Por
también,
ahí.
También.
Bueno, que ha celebrado este año su 30 aniversario de Alternativa.
Hombre, que Jesulín, yo no porque era muy joven, pero sí recuerdo esas faenas y esas temporadas. ¿Cuántas corridas, Julián? Pues 90, bueno, a lo
tiene
mejor,
el reto,
o sea, una barbaridad.
165.
Vamos, no me digas eso. Hay que tener muchos riñones, para aguantar eso, pero
165,
bueno.
165, sí. Y hay un caso por rematar. Hemos hablado algunas veces de la maestra Nati, que es la mejor bordadora de imágenes en los capotes de paseo. Pues el que fue su marido, Enrique Vera toreó por la mañana, a las 12 de la mañana, creo recordar, en Jaén, porque se venía suspendiendo, llovía mucho, se suspendió y se subió para tomar la alternativa por la mañana, y por la tarde fue a confirmar la alternativa, no, a tomar otra alternativa, otro torero, él iba de en ese cartel en Córdoba.
Qué barbaridad.
En tu Córdoba. O sea, por la mañana a las 12.
Eso sí que eran vacas gordas.
Por la tarde en Córdoba.
Eso eran vacas gordas. Yo me acuerdo. Manera, dime.
Hay una cosa mejor. Rafael Guerra Guerrita, el 19 de mayo de 1895, toreó tres corridas a las 7 de la mañana en San Fernando, a las 11 en Jerez y a las 5 de la tarde en Sevilla.
Pues fíjate. No, que me ha venido a mí a la cabeza José Chu Pérez de Mendoza también, que me contó una vez, precisamente en el tema de rejones, ¿no? Con lo que era también llevar los caballos y tal, que hasta tres corridas también al día. Eran otros tiempos, desde luego. Pero bueno, que se nos acaba el tiempo, chicos. Ya, bueno, a dormir, que ya son horas.
Yo hoy pondría para terminar el programa Nerva, que es el paso
la de la
doble
buena
de
faena.
Las grandes faenas.
Es verdad, además me gusta mucho Nerva, un paso doble precioso. Bueno, el nuestro es el de la Puerta Grande, que también está muy bien.
Pero nosotros entramos por la Puerta Grande y salimos también por ella. Pero
espérate,
hoy,
que tengo al maestro a los mandos, a David.
De grande faena.
A David López. ¿Tenemos Nerva por ahí, David, en los pasodobles? Dice, pues no lo sé. Que sí, que cerramos con Nerva. Chicos, buenas noches, muchas gracias.
Muy buenas noches, jefa.
Adiós.
Javi, no salgas por la noche. We'll be right back.
en Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez.